Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Pues bienvenidos a esta nueva semana y el tema que hemos planteado para hoy es el de Puno trabaja para Cajamarca, alrededor del cual se encierran varias situaciones que están ocurriendo en el momento actual, y es que la protesta en Puno sigue con mucha fuerza, pero se va concentrando en el país solamente en Puno, y algunas expresiones de ciudadanos que han venido desde Puno hasta la capital de la República, hasta Lima, pero que es muy reducido. El problema está en Puno, y eso lo que genera es, por contraste, podríamos hablar de Charles Dickens, historia de dos ciudades. Pero, por ejemplo, en Cajamarca tuvieron un carnaval con 70.000 personas, que fue un éxito comercial y eso genera sin duda beneficios para la ciudad y los comerciantes. Y en cambio en Puno lo que hay es una situación desoladora que sigue complicándose y en la cual pues la Candelaria no se ha podido realizar, ya está lleno de incidentes muy complicados y este fin de semana ha sido muy trágico y muy complicado para Puno, particularmente en la zona de Ilave, que como aparece en el ingreso a la ciudad, es la cuna de los aymaras, es lo que siempre se destaca ahí en Ilave, y han habido incidentes el día sábado muy fuertes en el cual un grupo de personas, que manifestantes, pero que acompañados de un vandalismo evidente, incendiaron la comisaría de Ilave. Y luego pasaron a algo que ya es un clásico en las protestas, pasaron a incendiar la sede del Poder Judicial en Ilave. Luego, al día siguiente, o sea, ayer, hay un incidente muy, muy trágico en el cual hay un grupo de soldados que están acercándose por la zona de Ilave, pero hay un bloqueo grande y que amenaza a los soldados. Y ahí las versiones se van como contradiciendo, pero algo tendrá que ver con las investigaciones. Los soldados, el jefe del comando de soldados les pide a los soldados o les ordena que se metan al río para evadir a los manifestantes. Y en el camino el río estaba muy crecido y se acaban ahogando hasta ahora dos soldados, dos cabos del ejército, del ejército, entiendo que son, y hay cuatro soldados desaparecidos. Y esto, incluso los comuneros entraron a rescatar a varios soldados que se estaban ahogando en el río. Lo que tenemos es una situación tremendamente convulsionada todavía en Puno, y en cambio en el resto del país ya no. Y eso es lo que nos convoca al tema del día de hoy. ¿Qué pasa en Puno?
Bueno, no sé. Lo que pasa en Puno no pasa en Cajamarca. Casi puede ser ese el inicio de un refrán de larga duración en el Perú. Los cajamarquinos además... No son más ricos que los puneños. Cajamarca es una región conocida por sus problemas de pobreza, por sus altos índices de pobreza, y sin embargo también por sus altos índices de alegría, esta capacidad en medio de todo de hacer un carnaval. Este carnaval sugiere que además es una región que no pierde el sueño por la prisión de Pedro Castillo, y que por lo tanto no parece haberlo querido nunca realmente. Mientras tanto, en el otro lado hay pues esta actitud sombría, peligrosa, de una región que probablemente a estas alturas es mucho más próspera que la región de Cajamarca, en las zonas donde se han dado las protestas y las violencias, de todas maneras más próspera, creo yo. Y donde, como decía Augusto, no se puede hacer el carnaval de la Candelaria, que es tan importante para la identidad puneña, etc. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de política, pero también estamos hablando de turismo, estamos hablando de economía de las personas. Para mí, la pregunta que sale de aquí es... ¿Quién está controlando y manejando Puno? Porque mientras todas estas cosas suceden, yo por lo menos no tengo noticia de que el gobernador regional haya hecho honor al nombre de su cargo de gobernador, haya declarado, si está en contra de las cosas que suceden, si está a favor, qué cosa piensa. Por otro lado, sabemos que en Puno está comenzando, ya lo hemos mencionado, una situación de tipo Estado Islámico, donde hay personas que se están dando ahora ya el lujo de decidir a qué hora se abren las tiendas, a qué hora se cierran, dónde se va y dónde no. Y en realidad, este último incidente de los soldados ahogados en el río, marca un paso más. No solo se dice a qué hora abren y cierran los negocios en Puno, sino por dónde pueden circular los soldados y por dónde no. ¿No? Yo siento que ahí, en ese incidente, en la sencillez de una parte del incidente, hay algo interesantísimo. Y es que estos mismos comuneros que impiden el paso a los soldados, al mismo tiempo tienen la humanidad, la bonomía, la hombría de bien de ayudarlos cuando está su vida en peligro y de salvarlos. Quiere decir que son dos tipos de comuneros, que son dos momentos. Mi sensación es que no hay una cosa natural en la confrontación con los soldados en Puno, sino hay una cosa impuesta, hay una cosa ordenada. Recibieron la orden de no dejar circular a los soldados, pero cuando apareció la emergencia, desoyeron la orden y los salvaron. ¿Cuántas personas en Puno, y en otros lugares ciertamente, pero en fin, estamos concentrados en Puno, cuántas personas en Puno están sometidas a este régimen? Y la segunda pregunta es, ¿quién manda en Puno? ¿Quién organiza? Porque hay un segundo, ya no es un incidente, sino un comentario en uno de los periódicos que he leído en la mañana, hay una señora de Puno que dice, nosotros no queremos que nos manden víveres, ni ayuda, ni nada por el estilo. Nosotros queremos que se vaya a Dina Boluarte. ¿Quién hace viajar una consigna de ese tipo hasta el final? No me refiero a que se vaya a Dina, que es una consigna que viaja sola casi en estos días, sino ¿quién hace viajar esta idea de rechazar las cosas que se le entregan a Puno? En un país donde además reclamar ayuda estatal pues es una segunda naturaleza para nosotros. Entonces la sensación que hay es que alguien está ejerciendo un control social discreto, casi secreto, ciertamente novedoso, y que para sobrevivir y para fortalecerse necesita en efecto que estos esquemas de violencia avancen, ¿no? Ahora que las enérgicas campañas de una parte de la izquierda, ¿no?, han logrado además imponer la idea de que quemar una comisaría y quemar una sede judicial no es terrorismo, porque eso sería terruquear. Entonces ahora ya la temporada de la comisaría y de la sede judicial pues está abierta. A nadie se le ha ocurrido en ninguno de los medios ahora que ahí hay unos culpables de delitos penales muy serios a los cuales hay que identificar y a los cuales hay que perseguir. Está pasando piola. Mi sensación, y ahí termino, es que en Puno se está empezando a producir un fenómeno aparte y muy distinto de lo que ha sido la protesta general de enero y febrero. Y que en realidad uno no está trabajando para Cajamarca. Hay alguien que está haciendo que uno trabaje para ellos. Y esto debe ser identificado y detectado cuanto antes.
Sí, y es interesante.
De Maite, pero solo una precisión con lo que Mirko menciona: el gobernador de Puno es un activo promotor de la protesta. Desde el 2 de enero que juró el cargo, está muy comprometido con la protesta fuerte en Puno, el señor Janco.
Y por lo tanto, claro, es corresponsable de los incendios de comisarías y de otras cosas. Está gobernando todavía, pero en fin, la justicia dirá.
Y es un poco lo. El riesgo aquí es, como has mencionado, Mirko, en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, aparecen las no-go zones, ¿no? Estas zonas prohibidas que se apartan del orden establecido y que por razones religiosas, el islamismo es una muy fuerte en toda Europa, pero también la aparición de fuerzas paramilitares, ¿no? Entonces, en verdad, el riesgo aquí es que entre una mezcla de... Porque quienes hablan y dicen que, por ejemplo, las medidas estas vinculadas a infraestructura, la señora Bolorte ha hablado de un convoy humanitario que estaría partiendo hoy a Puno, bueno, ahí tienes un primer gran reto, ¿qué va a pasar con ese convoy? ¿Va a entrar o no va a entrar? Entonces, cuando ya hablamos de zonas tomadas, internacionalmente lo que se produce son esas zonas, las no-go zones son zonas paramilitares que están dentro de un territorio pero que tienen una propia lógica. Y aquí lo que hay que tratar de ver es esta situación como un riesgo enorme, porque si además las autoridades legalmente establecidas allí también se emplean esta lógica, lo que queda justamente es actuar con otra lógica. Ya no es la lógica de las protestas, en fin, políticas, lo que sea, sino que en verdad están buscando apartar del orden establecido y convertirse en una zona aislada, ¿no? Que tiene un tratamiento especial internacionalmente, que cada país también va definiendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando eso se produce, lo que pase dentro de esos entornos es muy peligroso porque se establecen normas y reglas en donde en verdad ya casi uno no tiene capacidad de actuar, ¿no? Entonces aquí hay que empezar a ver, como bien dices tú, Mirko y Augusto, si esto va a terminar convirtiéndose en una zona aislada, apartada, que bajo el, digamos, no con el pretexto, sino con la justificación de que es una zona aymara, que tiene ciertas características. Yo escucho mucho el tema de que a la señora Boluarte no se le debe hacer de alguna manera darle espacio porque no tiene legitimidad política. Bueno, ese tema de la legitimidad es un asunto un poco subjetivo, es lo que justamente define a una no-go zone. El Islam no son legítimos, nosotros tenemos nuestras creencias, llegamos a Dinamarca, a Suecia, armamos nuestros lugares, acá no pueden entrar ustedes porque acá tenemos nuestra propia lógica. Ustedes no tienen legitimidad social, no tienen legitimidad ideológica, lo que sea, y se apartan. Entonces, el tema de la legitimidad política es un asunto que hay que ver y valorar de manera muy, muy ponderada, porque ya pasó el momento de la guerra, o sea, mejor dicho, del enfrentamiento, ya vinieron acá, se han buscado establecer puentes, y si de verdad que las autoridades formales no quieren escucharlos, estamos ya en otro nivel de conversación, ¿no? A mí lo que me preocupa es eso, como ustedes han comentado, que se convierta en una zona aislada en donde ya no va a operar el sistema, sino que crean un sistema paralelo, en donde incluso se ha atentado contra las fuerzas del orden, ¿no? La señora fiscal ha ido el viernes y también en un acto de justamente mostrar que hay presencia del Estado, han levantado una fiscalía de derechos humanos vinculada a estos temas para decir, ok, si aquí hay cuestiones, los vamos a intervenir, los vamos a investigar. Pero incluso a ella también se ha producido pues estas situaciones que atentaban contra su integridad y al final contra el propio Ministerio Público, ¿no?
A ver, creo que los tres estamos caminando en una lógica que lo que Puno tiene es una lógica distinta a la del resto del país y que debe ser entendido en esas circunstancias. Porque cuando yo hice mi recuento al comienzo del programa para presentarlo, olvidé decir justamente lo que Maite decía, que el día jueves se anuncia un programa Punche Perú, Punche Puno, para ir con mucha ayuda, es una especie de mini plan Marshall en Puno. Y Puno lo que dice es, yo no quiero ayuda, yo solo quiero que Dina se vaya. Y entonces hay ahí otra lógica con otra, y el problema es que otra vez esto ocurre en un contexto en el cual la mayor parte de gente, opinantes, los que participan del debate político, sostienen es, estoy a favor o en contra de Dina. Si estoy en contra de Dina, Puno se justifica y está muy bien que vayan hasta el final con su protesta, y es más, identifican, como nos ponen varios en los comentarios, Puno es el último bastión de la resistencia contra Dina haciendo patria. Entonces, esos son los que creen que se justifica lo que está ocurriendo en Puno y que deben ir hasta el final. Y hay una lógica diferente. Los que no están en esa línea, pues ven las cosas diferentes. Pero, y entonces, por ejemplo, reacciones son, ¿por qué no se investiga al jefe de del comando de la policía o del ejército que iba al mando de eso? No piden y dicen, oye, ¿por qué no se investiga quién mandó quemar la comisaría de Ilave el sábado o el Poder Judicial de Ilave? Que además la quema del Poder Judicial es una lógica permanente de sectores, me parece, delictivos, que lo que buscan es eliminar pruebas. De en cada pueblo van quemando, eliminando pruebas, y eso te vincula con otro tipo de organización. Me parece que lo que hay que hacer es entender que en Puno hay una lógica diferente a la que está ocurriendo en el resto del país y merece, por tanto, un miramiento, una mirada especial, porque ahí hay otra manera de y cuenta mucho con el aval de las autoridades. Yo sospecho que el señor Janco, el gobernador, tiene el problema de que si no se suma a esa protesta, en media hora le queman el local. Entonces, no sé si es por convicción o por como un sobreviviente de la zona, pero no le queda otra, porque Puno es una región que va con otra lógica y otras demandas.
No, pero, Augusto, si esto es así, y me inclino a creer que es como tú dices, entonces una de las tareas
se ha cortado un ratito, una parte bien importante de lo que estaba planteando Mirko, está diciendo que si hay una lógica de que la lógica de... Ahí está. Mirko, ¿puedes repetir? Porque se te cortó un ratito desde la parte
que estoy planteando es que si las cosas están en ese punto, la Fuerza Armada tendría que estar ya repensando su relación con esa parte del país. Porque efectivamente una de las armas más fuertes para quienes están organizando este nuevo tipo de protesta es una Fuerza Armada que se sepa hasta ahora sin planes. Es una Fuerza Armada donde además sus efectivos no, ya no pueden disparar, ya no pueden actuar ni los policiales, ni el ejército, ni la Fuerza Armada, ¿no? Porque esto pues, sería otra catástrofe política. Y entonces estamos en una situación casi, casi de guerra asimétrica, en la cual algo se tiene que hacer. El propio comunicado, ¿no? Del ejército, en el cual se plantea lo que ha sucedido, parece un cuento infantil, ¿no es cierto? Estaban pasando por ahí y no los dejaron pasar. Entonces tuvieron que meterse al río y ahí se produjo esta tragedia, pero los comuneros ayudaron. Dios mío, ¿qué cosa es esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la dimensión de conflicto que subyace a toda esta situación?
Así es. Bueno, y entonces, esa línea yo quisiera solamente agregar, Maite, que hay toda uno, y eso tiene un correlato en Lima. Voy a decir algo muy políticamente muy incorrecto, pero me parece que en esta situación en que la señora puneña va sobre la policía con los brazos abiertos, yo percibo una coreografía estructurada para lograr ese tipo de reacción, y en Latina vi ayer en el programa Punto Final unas imágenes donde son gente, los que van con cascos y los policías les tiran piedras en la cabeza y los empujan de la moto, y entonces luego están buscando que la policía haga algún tipo de reacción para decir, vean lo que la policía está matando a la gente en Puno, que es el último bastión de la resistencia contra Dina. Perdón, Maite.
No, solamente el tema de la legitimidad es lo que a mí particularmente me preocupa, ¿no? Porque, o sea, no es legítimo que la señora Boluarte mande este convoy humanitario. No es legítimo que vaya la fiscal, entonces al final, ¿quién establece la legitimidad de eso? Y ahí es donde aparece esta tenue situación en donde se apartan del orden establecido y arman su propia cuestión, ¿no? Y incluso las propias marchas que vienen acá pierden su propia legitimidad por lo que estabas mencionando, Augusto. O sea, ya hay otras variables que aparecen y que no son las marchas, o sea, el justo reclamo, ¿no? Porque si el propio Estado se quiere acercar para ayudar y son ellos los que lo repelen, justamente, pues, ¿en qué situación estamos, no? Soy yo el que no quiero que me ayudes, quiero que te vayas.
Ya quiero que siga esto, claro, están acumulando algún tipo de fuerza. Aquí o en la Ciudad de México, pero en algún sitio están acumulando fuerza los organizadores de eso.
Y creo que la manera como... Es una situación bien, bien complicada, porque es... Hay una acción, porque incluso a mí me gusta la dicotomía, lo que plantea Mirko al comienzo, que esto de que los comuneros van a ayudar a los policías que se están ahogando en el río, es como un incumplimiento de la orden de alguien que está ahí mandando a decir, vayan a eso, y esta gente, ¿no? En un gesto de guerra, de gesto humanitario dentro de una guerra, van y recogen y ayudan a recoger a los que se están ahogando. No sé, la imagen de Miguel Grau, ¿no? Peleando en los combates. Pero acá hay una lógica diferente que plantea un dilema grande, porque ¿cómo hace la policía para enfrentar estas situaciones cuando no sabe que no puede, y tienen que investigarse lo que ha habido de excesos evidentes y ¿cómo llamarle? Asesinato es algo que el juez tiene que determinar, pero la policía en algunos lugares ha excedido la manera de reaccionar. Ahora no pueden reaccionar y lo más probable es que con el correr de los días lo que diga la policía es, bueno, ¿saben qué cosa? Así no podemos pelear. Simplemente que Puno tome la ciudad y que hagan lo que quieran y ya ven qué hacen ustedes.
Así es.
Bueno,
y hemos llegado
al final. Bueno, solo nos queda desear que Puno, bueno, el tema era Puno trabaja para Cajamarca, porque además no solo Cajamarca, quiero agregar, muchos empresarios del norte, del turismo, te dicen, mira, en el norte el único problema ha sido los delincuentes en Virú, en la carretera, que se paran a cobrar cupos, pero aquí está avanzando, entonces son como dos zonas, pero lo vamos a seguir conversando en este programa en los días siguientes. Bueno, solo nos queda despedirnos, entonces que tengan todos una estupenda semana, que las cosas mejoren en el país, y nos vemos acá el miércoles a las 8:20 de la mañana. Y luego del éxito que hemos tenido con la entrevista a Enrique Krause el viernes pasado, no le vamos a decir, pero les adelantamos que el viernes tenemos otro súper recontra espectacular invitado para seguir en esa racha. Nos vemos esta semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.